Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Se me ha encomendado un tema y el tema está enfocado totalmente a lo que sería la temática del evento, que tiene que ver con la idea de lo que es la consagración. Ahí está. Gracias. Ok. Y ciertamente cuando hablamos de la consagración, tal vez una de las cosas que deberíamos de hacer es primero establecer la diferencia entre lo que es la idea general de la santificación y de lo que es la consagración. La familia es un regalo divino. Dios nos la ha entregado. La manera en que nosotros decidimos como cabezas del hogar en santificarnos en forma individual y después hacerlo en forma colectiva con nuestra familia es algo que no está totalmente decidido por nosotros, sino por cada uno de los miembros de nuestra familia. He aquí, si ves la historia de la Biblia, te darás cuenta que en la historia de la Biblia muy pocas familias pudieron servir en totalidad a Dios. En la primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 15, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Qué bello y hermoso sería que no solamente nosotros sirviésemos a la iglesia por amor a Dios, sino que nuestro cónyuge y nuestros hijos hicieran lo mismo. Qué distinta sería la iglesia si hubiese más familias que estuviesen dedicadas al servicio de los santos. Esto es un gran reto. Podríamos ver una de las familias más bellas de la Biblia y uno de los ministerios más admirables es el de Noé, por ejemplo. Noé, cualquiera diría que su ministerio fue un rotundo fracaso. Pues imagínense ustedes, por 120 años fue pregonero de justicia y como que nadie le siguió hacia el arca. Es como si ministráramos en una región y solamente estuviese nuestra familia dentro del edificio de reunión y nadie más escuchase acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando subió al arca, solamente subió él y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en este caso diríamos, bueno, pues solamente su familia entró. La pregunta sería si se dedicaron totalmente a pregonar en justicia o no, si su dedicación a la edificación del arca fue suficiente o no, y la realidad es que sí lo fue. Pero muchos dirían que fue un fracaso su ministerio, otros diríamos fue totalmente un éxito. Porque si alguien entró al arca fue su familia, y déjenme decirles que nadie es profeta en su propia ¿qué? Tierra. Y muchas veces dedicamos más tiempo en convencer a la gente del mundo que en convencer a nuestros propios ¿qué? Familiares. Esta clase está basada en tres escritos que hicimos. El primero, que tiene que ver con la introducción, que es la Torá. El segundo, que es la familia. Y el tercero, que tiene que ver con los hijos de Dios. Cuando vemos este concepto de santificación versus consagración, una de las cosas que tenemos que entender es la diferencia de estas dos palabras. En la iglesia muy pocas veces le damos un gran interés a las palabras. Yo siempre he creído que la etimología de las palabras presentan una línea, un canal, un camino para llegar al punto del cual quiere la persona indicar lo que está tratando de explicar, para que la gente perciba lo que está diciendo. Con esto en mente, tenemos que entender que en la Biblia hay muchas palabras, le llamaré domingueras, que a veces no sabemos nosotros su significado, tales como la justificación, tales como la expiación, ¿verdad? Tales como la santificación, como la purificación. Son palabras que dices, ¿qué significa cada una de ellas? Y esta última, la palabra santificación, es una de las palabras más importantes de la Biblia. La palabra santificación realmente viene del griego agion, y su definición es apartar para lo sagrado o para el uso exclusivo de lo sagrado. Nace de la palabra hebrea kadesh. ¿Kadesh qué es? Kadesh indica para ser exclusivamente usado en este sentido para Cristo. De la mejor manera para entenderlo en el matrimonio es, tú apartaste tu cónyuge, tu esposa, para el uso exclusivo de tu relación. Esto es, de todas las mujeres que había en el mundo, decidiste escoger a tu mujer. Y en este sentido, kadesh, tú la santificaste, en este sentido tú la apartaste para que fuese tu mujer, un uso exclusivo totalmente. Por lo tanto, si ella cometiese adulterio, profanaría la idea de la santificación. En este sentido, eso es lo que significa santificar, apartar con un propósito. Pero aquí la historia. Nuestros hijos nos los dio Dios. No fue una elección de ellos, de ser nuestros hijos. Tal vez cuando nos vieron a la cara, hubiesen dicho a ellos, me hubiese gustado que mi padre fuera más rubio, más blanco, porque salí muy negro o muy moreno. Esto es, ellos no eligen esa parte de la santificación. No eligen el lugar donde nacen, no eligen la nación donde están, no eligen la raza en la que nacen. Esto es, ellos no se santifican en ese sentido. Muchos de ellos, aquellos que tenemos niños que han sido adolescentes y ahora son jóvenes, saben lo difícil que es educar a los jóvenes. La santificación, pues, no es una decisión totalmente familiar. Yo no decido por mi hijo Caleb. Él tendrá que decidir si se santifica o no en las cosas de Dios, lo cual lo hizo hace unos años, vino a los pies de Jesús. No fue nunca por presión. No fue nunca porque se lo impusimos. Fue una regla que le dije a mi esposa tendríamos. Le vamos a servir a Dios en forma individual y en libertad, para que de esa manera sea agradable ante el Señor. Si le imponemos a Caleb algo, lo va a sentir como gravoso. Si le imponemos algo, lo va a sentir muy difícil. Bueno, esa es la idea de la palabra santificación. Luego viene la palabra más importante, la palabra consagración, malei, que de ahí sacaron el tema. Es diferente santificar que consagrar, muy diferente. La palabra malei en el hebreo significa llenar, cumplir, completar, rebosar, satisfacer. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he apartado a mi esposa, en este sentido la he santificado para el uso exclusivo de nuestro matrimonio. Eso no quiere decir que ella va a malei, que ella va a ser consagrada en el matrimonio. Para que ella se consagre en la idea matrimonial, tendría que llenar todas las aptitudes que ella tenga, todas las características, cualidades y virtudes que ella tenga para el beneficio de nuestro matrimonio. Esto es, ella tendría que llenar, cumplir, completar, y la idea es rebosar. ¿Qué rebosar? Rebosar es cuando de una copa sale el agua y rebosa. Mi copa está rebosando, dijo el rey David. En ese sentido, ella tendría que hacerme sentir como que mi copa está rebosando todo el tiempo. Ella podría haber sido apartada para el uso exclusivo, pero consagrada también es una decisión totalmente individual. En ese sentido, cuando hablamos de la consagración familiar, hablamos de que puede uno ser como predicador santificado, no quiere decir que va a ser consagrado. Tenemos muchísimos predicadores que por causa de ellos, muchos de los fondos monetarios de misiones de las iglesias de Cristo ya no se da, porque es gente que se apartó, como dice Corintios, fueron llamados a ser santos, a ser apartados para el uso exclusivo, pero no se consagran. No es gente que se dedica de lleno a las cosas de Dios. No, no hay un malei en este sentido. Y porque no hay un malei, no es posible. La santificación es el momento en que somos apartados para el uso exclusivo de Dios. Esto es, cuando la sangre es derramada, cuando el agua lava el cuerpo y cuando el aceite cae sobre nosotros. Porque la sangre purifica, el agua lava y el aceite unge. Y las tres son necesarias para que una persona sea santificado. Pero en cuanto a la consagración, esto va más allá. Pues en la santificación somos vaciados de nuestra antigua forma de vivir. Pero en la consagración encontramos llenarnos de la vida nueva que Dios quiere de nosotros. Un mandamiento que coloca Dios a través de Pablo en Efesios. Sed llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. Esto es, para llenar, para ser consagrados, tenemos que sobrellenar el vaso y que la copa esté, ¿qué? Rebosando. Pero cada miembro de nuestra familia es un vaso distinto. Yo no puedo llenar el vaso de mi mujer, ni el vaso de mi hijo. Cada uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Cada uno va a tener que decidir libremente si le quiere servir a Dios o no. Y aquí la diferencia entre santificación y consagración. Cuando el predicador, el ministro, el anciano, el siervo de Dios manipula de alguna u otra manera esto, quiere llenar a la fuerza el vaso de su esposa y el vaso de sus hijos, será el hombre con más digno de misericordia de toda la vida. Y sus hijos, sus esposas serán totalmente infelices en el ministerio de Dios. Si tu cónyuge no disfruta el ministerio o no se ha consagrado, la pregunta debe ser si ella decidió servirle a Dios o si tú se lo has impuesto en este sentido, ¿servirle a quién? Servirle a Dios. Si la consagración familiar es así, la primera pregunta es, ¿no todos los miembros de la familia de un ministro han sido santificados? Ciertamente, cuando no dedicamos el tiempo, y la veremos más en la próxima lección, cuando no dedicamos el tiempo a nuestros hijos, tenemos una iglesia, mucha gente en la comunidad que han sido santificados, pero nuestros hijos no han venido a los pies de Jesús. Y es imposible consagrarte, familiarmente hablando, si no toda la familia ha sido santificada. Es una gran piedra en el zapato. Y una de las grandes verdades que dicen los hijos siempre es que tú no nos dedicas tiempo porque siempre estás ocupado estudiando y cuidando de la iglesia. Y es muy difícil porque el buen juez comienza, ¿por qué? Es muy difícil, hermanos, decirle a alguien que se bautice cuando no hemos ayudado a nuestros propios hijos a que vengan a recibir la gran bendición del mundo, que es la santificación. Por eso, la consagración familiar no está basada solamente en el ministro. Es una decisión totalmente individual. Si hablamos de la consagración familiar, ayer decíamos, ¿verdad?, lo que dice Pablo en cuanto a Timoteo, que uno debe de proveer para los de su casa. ¿Por qué? Porque si no provee para los de su casa, es peor que un ¿qué? Incrédulo. En este sentido, la idea general de la consagración está basada en las prioridades de tu ministerio. Noé no fracasó. Para mí tuvo el mejor ministerio de la tierra, porque toda su familia entró al arca. De nada sirve que salvemos el mundo si no salvamos a los nuestros. Y de nada sirve si no salvamos a los nuestros, si no dejamos que ellos en forma individual se consagren totalmente a Dios. Las prioridades, pues, de un ministro están puestas en la Biblia. Primero Dios, y después la familia, y después la iglesia. Cuando nosotros alteramos las prioridades, es cuando alteramos los resultados. Esto es primero Dios, porque la honra y la gloria siempre es para Dios. Dios tiene la prioridad en nuestra vida, pero después de Dios, nuestra familia tiene la prioridad en nuestra vida. No podemos tomar el tiempo de aconsejar a nuestra esposa o a nuestros hijos o a la gente si no aconsejamos a nuestros primeros. Ellos son prioridad en nuestros recursos, en nuestro tiempo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra intención. Si no lo son, hay un gran problema. Nuestra santificación en el matrimonio estuvo basada en una decisión individual. Por eso, si la Biblia especifica claramente que aquella persona debe de contraer matrimonio con un creyente, cualquiera que sea tu convicción, lo puedes ver a través del Antiguo Testamento, lo puedes ver en la desgracia antes de la familia de Noé, ¿por qué hacían todos mal y el continuo mal durante la tierra? ¿Era por qué? Porque los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Esto es, los setitas se juntaron con los caniitas. Y cuando hay una fusión de lo inmundo con lo santificado, una mezcla conyugal de lo que está santificado con lo que es mundano, el resultado siempre ha sido un desastre. Por eso es la idea, no os unáis en yugo desigual, cualquiera que sea tu convicción. En este sentido, ¿qué sucede? Si la esposa no está santificada, vas a batallar muchísimo. Pero digamos que la esposa está santificada. La pregunta es, ¿está consagrada la esposa? He aquí, como dice Salomón, que la esposa es el rostro o el reflejo de tu rostro. O sea, aquellos que servimos en las iglesias sabemos, cuando ves un matrimonio te das cuenta si la esposa es feliz o no. Te das cuenta si está amargada o no. Te das cuenta si tiene carácter o no. La esposa es el reflejo del rostro del marido. La pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿nuestra consagración a nuestro matrimonio está reflejado? Esto es, ¿he platicado con ella, he hablado con ella, me he expresado con ella? Esto es, ¿ella no decidió ser esposa del predicador? ¿Ella no decidió ser esposa del anciano? ¿Ella no decidió ser esposa del diácono? Si tú tienes esto en mente, entenderás el concepto de la consagración. Puedes exponer tus planes, pero no puedes manipular para que ella se introduzca en ellos. La mejor manera para entenderlo es, yo soy predicador. Con eso no quiere decir que mi esposa va a ser una predicadora. Hay expectativas de parte de la iglesia en las cuales dicen, si el hermano es predicador, la hermana tiene que ser la que hace todo lo demás. No es cierto. Si fuera así, también deberían de dar un salario a la mujer. ¿Amén? Totalmente. En este sentido, lo que estamos hablando es que la esposa no es la que decidió. Y en muchos sentidos, por ejemplo, cuando yo contraje matrimonio con mi esposa, yo todavía no era predicador. Si tú eres soltero, como nuestro hermano Efraín, u otros solteros, predicadores, cuando te cases, sí, es importante que se enamore de ti, pero es importante que platiques de lo que tú haces y en lo que tú te dedicas, porque para que exista una consagración familiar, para que ella llene las expectativas que Dios espera, pues tiene que saber en lo que se está introduciendo. Esto es, mi esposa, cuando yo decidí, tuve que hablar con ella. Pero dije, me voy a dedicar a esto, me voy a consagrar a esto, voy a llenar esto, voy a hacer esto, pero nunca le dije, espero que tú lo hagas también, no. Porque siempre existe libertad. En la consagración familiar hay libertad. Esto es, puedes platicar, quiero ser anciano, ¿me vas a apoyar sí o no? Como dice el apóstol Pedro, muchas mujeres dentro de la iglesia están así porque están bajo amenaza. Esto ha pasado. Una vez me habló una mujer, voy a decir de qué estado, pero no de qué congregación, del estado de Texas, en Estados Unidos, me dijo, hermano, quiero platicar con usted. Le dije, ¿en qué le puedo ayudar, hermana? Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Mi esposo es anciano de la iglesia. Escuché. Lo que pasa es que mi esposo es muy agresivo, me abusa, me humilla y no sé qué hacer. Y la sigue escuchando. Y dijo, bueno, le hemos dicho al otro de los ancianos y el otro de los ancianos, en vez de ser empático a lo que sucedió, me exhortó y me dijo que yo me tenía que sujetar. Y dije, ¿está bien, hermana? ¿Y qué más? Porque no es que sea chismoso, pero está muy bien la plática, ¿no? ¿Y qué más? No es posible, hermanos, consagrarse familiarmente así, bajo amenaza. No es que no podemos hacer esto porque lo que van a decir los hermanos, no. No es que no podemos hacer esto porque imagínate tú, me van a quitar el obispado, tampoco. Tu vida no está basada en una posición, tu vida está basada en un servicio, no en un título. Es más importante tu familia que ese título. Es más importante tu matrimonio que ese título. Nunca es más importante el ministerio que tu esposa, porque ella es tu propia carne. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. ¿Qué indica el apóstol Pablo? Indica que la mujer tiene un lugar preferencial en la mente y en el corazón del ministro. Esto es, la mujer no decidió esa parte. En este sentido, para que mi mujer se consagre, tendrá que hacerlo en libertad, en su propio crecimiento espiritual, a través de sus propias luchas y batallas y pruebas. De otra manera no le podemos servir a Dios. Ella entiende lo que yo hago, por eso pasa muchas noches frías cuando yo estoy fuera. Pero ella tendrá que decidir ello y yo tendré que siempre estar al tanto de ella. Porque de nada sirve que yo me suba al arca sin mi esposa. De nada sirve que yo llegue al cielo sin ella. Cuando visitas Egipto, una de las cosas que le explicamos a los hermanos, cuando ves las ruinas, en Ramsés y en otras, está labrado sobre la piedra siempre el faraón. Y siempre está la mujer detrás de él con el brazo sobre el hombro. Y cuando le explico a los hermanos, le digo, ¿sabes por qué es eso? Dicen, porque se cansó. Le digo, no porque se cansó. ¿Sabes por qué está así? Porque los egipcios son los que dijeron que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y en la imagen lo que están diciendo es, esta dinastía faraónica está bien, no por el faraón solamente, sino por la mujer. No puede haber consagración de ella si ella no está dispuesta a llenar, a hacerlo en su forma individual. Nuestra ambición ministerial nunca debería sumergir la belleza de su estabilidad espiritual. Y si eso sucede, no hemos aprendido nada de Jesús. Porque Jesús mismo nunca nos ha obligado a seguirle. Nunca nos ha obligado a hacer las cosas. Todo es por libertad. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Todo es en libertad, y es una libertad diaria, es una decisión todos los días. Yo le digo a la gente, yo decido todos los días estar casado, aunque estoy casado de por vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Decido todos los días ser un buen esposo o no? Y lo mismo mi esposa. Y tal es el servicio a ella como el servicio a Dios, como el servicio a la iglesia. Y lo mismo tiene que ver con los hijos. Cuando hablamos de la consagración familiar, ¿qué decimos de nuestros hijos? Es una consagración totalmente individual. Nuestra consagración a los hijos indica eso. Esto es, yo debo dedicar tiempo a mi mujer, pero también debo dedicar tiempo a mi hijo. Es la esencia del evangelio. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No podemos salvar al mundo y no salvar nuestra propia casa. Y eso sucede muchas veces en el ministerio, hermanos. ¿Cuántos predicadores se jubilan solos en la frialdad de su cama? ¿Por qué? Porque quisieron salvar el mundo y se olvidaron de su mujer. Se olvidaron de sus hijos. Donde crece una raíz de resentimiento, donde crece una rampa muy fuerte que destruye totalmente el corazón del hombre, es porque, la mujer está resentida, porque el hombre está por donde quiera haciendo las cosas de Dios. Le decía yo ayer a los hermanos, es una imprudencia total que el predicador se quite, le quite la leche a su hijo y se la dé a los hermanos. Así no se hace, eso no es lo que dice la Biblia. Se le da primero a los hijos. Los hijos tienen que tener un cuidado total por parte del ministro. Porque para que exista una consagración familiar, ellos también tienen que ser parte de esto. Y nosotros tenemos que estar totalmente consagrados a ellos. Porque nuestros hijos son la herencia de Jehová. Es el regalo más grande que hemos tenido. Y el dolor más grande que sentimos en nuestro corazón es cuando ellos, hermanos, no quieren servirle a Dios o no han venido a los pies de Dios. Tenemos una preocupación increíble porque sabemos la eternidad y entendemos hacia dónde van. Desde el momento que los hemos visto, desde el momento que los hemos sentido, la manera en que nosotros nos consagramos a ellos. El fin de semana yo estaba en Colombia, hermanos, pasado. Y al final, la oración final, recibí un texto de mi hijo. Muy rara la vez me habla mi hijo, me manda un texto. Eso es muy raro. Y me manda un hijo, dice, papá, dice, quiero ir a comer con los jóvenes a Buffalo Wild Wings y mi mamá no me deja. Y me dice, y tú tienes que hacer que me deje. Como cualquier predicador hubiera hecho, estoy ocupado. No, me salí y le hablé por teléfono y duré más de 5 horas platicando con él. Porque él es prioridad. Él es mi vida. Si tus hijos no son tu vida, estás haciendo el ministerio incorrectamente. Yo no me puedo consagrar totalmente y no puedo consagrar a mi familia a menos que ellos sepan que son prioridad. Ellos en la lista, si tuviéramos una lista de consejería y ellos llegan al último de la línea, de la cola, de la fila, como le quieras llamar, ellos son VIP, very important persons. Ellos pasan de atrás hasta adelante en un segundo. Y si no ha sido así, hermanos, tienes que poner tus prioridades en su lugar. Porque no puede haber consagración si no hay eso. O no tuvimos a nuestros hijos, a nuestros brazos, no les vimos la cara, no les vimos el rostro, no los abrazamos, no los añoramos, no hacemos todo por ellos. Para que ellos se consagren, tienen que saber que son especialmente en la vida nuestra. Y no solamente eso, cuando hablamos de esta consagración, nuestros hijos son un espejo. Esto es, tal como nos consagramos a ellos se consagrarán a nosotros y a Dios. Ellos son un espejo, hermanos. ¿Cuántos hijos van a la iglesia, hermanos? A la fuerza. ¿Cuántos hijos no se consagran porque lo hacen por imposición? Ve lo que hace Jesús. Nosotros le amamos a Él en respuesta a que Él nos ha amado, ¿qué? Primero. No puede haber consagración familiar si no hay una consagración familiar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo esperar que mi familia se consagre a Dios si yo primero no estoy consagrado totalmente a ellos. Es ilógico. Es ilógico pensar que mi familia se va a consagrar a Dios cuando yo mismo no me consagro a ellos. Cuando no paso tiempo con ellos. Es ilógico, hermanos. Es muy triste, o sea, la tristeza más grande del predicador es cuando llega a la congregación y su hijo no va con él. Lo más triste para un predicador es llegar a una casa a tratar de ayudar a una familia y su mujer no fue con él. Lo más triste para un ministro, para un ministerio, es que se trate de jalar a una iglesia que vivan en pureza y en santidad y con principios y valores familiares cuando su familia no está con él. Es ilógico, hermanos. Por eso las iglesias están batallando en Estados Unidos. Porque el predicador por muchos años ha pensado que puede hacer la obra sin su familia. Así no es el ministerio, hermanos. Esto no debería de ser así. Esto es, si te consagras a tu familia, la pregunta sería, ¿es tedioso consagrarte a ellos? O sea, es como que no los puedes devolver, nacen tus hijos, no es como que, ¿sabes qué? Dame una devolución, un intercambio, porque este me salió mal. No, no es como con la mujer, ¿verdad? Es que mi mujer es alto mantenimiento y cámbiamela. No, o sea, si para ti es tedioso consagrarte a ellos, recuerda que ellos son el reflejo de ellos. Y vemos en Cantares capítulo 1 en el versículo 6, Cantar de Cantares hace algo hermoso, manos. Y es una poesía totalmente al amor matrimonial. Y en esta parte del versículo hace una pregunta muy bella. Fíjate cómo dice Cantar de Cantares 1, verso 6. Y me gustaría que tal vez lo subrayaran, lo tuvieran en su corazón, o tal vez de alguna otra manera hablasen de ello, o lo pongan en una parte de su oficina para recordar esto. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Bueno, qué buena excusa para la gente que es morena y negra, ¿no? O sea, dice ahí, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, ¿no qué? No guardé. Esto es, Dios nada más te dio una viña, tu esposa y tus hijos, no más. Estás cuidando todas las viñas, menos tu viña, es lo que está diciendo Salomón, así no es como funciona. En su casa, en nuestro hogar, allá en Elgin, cuando nos visiten, cuando sales al patio, cuando salgo de la oficina, pusimos una góndola y arriba de la góndola se encuentran viñas. Y ahorita está hermosa porque tiene uvas y puedo pasar y agarrar una y comer. Es lo más bello del mundo. Si descuido la viña, no me da uvas. Si la cuido, me da uvas. Esto es, si cuido a mi esposa, me da besos. Y si no la cuido, ni rasguños me da. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la consagración del ministro tiene que ser exclusivamente primero para su familia. No es pecado, hermanos, que pasemos más tiempo con nuestra familia que con la iglesia. Es más, es una forma de enseñanza a la iglesia. Los varones de la iglesia tienen que ver que tu familia es primero y que pasas tiempo con ellos y que disfrutas pasar tiempo con ellos. Platicaba con un hermano y hablamos de un predicador que estuvo ahí en Elgin. Fue a visitar su familia y dijo algo impactante. El hermano me dijo, ¿sabes qué me dijo el hermano? Dije, no, pero no es que sea chismoso, pero me ayuda para mis mensajes, dime. Dice, que él le quisiera servir a Dios, pero a veces no lo puede hacer por su familia. O sea, que a veces hubiese preferido no tener tantos hijos para servirle más a Dios. No, totalmente equivocada la idea. Si no, pregúntale a Jacob. Esto es, tu servicio a tu viña le dará uvas a muchas otras personas. Cuando tu familia está bien, cuando cuidas ello, hay un reflejo concreto en la consagración de toda la familia. Porque nuestra profunda consagración a ellos refleja la consagración que tendrán ellos para sus hijos y para los hijos de sus hijos y así. Como decían los rabinos, lo que tú le enseñas a tus hijos, se lo enseñas a los hijos de tus hijos. Eso es correcto, hermanos. Yo no quiero que Caleb esté todo el día enfocado en el trabajo. Quiero que pase tiempo con sus hijos. En ese secreto de intimidad, que es muy importante, porque eso es lo que se le enseña a nuestros nietos, aun cuando no hayan ellos nacido. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel era muy grande, hermanos? Porque era pura familia. Estaba en Durango y estábamos en una congregación y casi el 90% son familia. Digo, wow, ¿cómo te apellidas tú? ¿Y tú? ¿Y tú, tú, tú? Y entonces traté de indagar para ver si había uno que no se apellidase de esa manera. Pero sería la gloria más grande tuya como ministro que toda tu familia sirviese a Dios, que tus hijos sirviesen a Dios, que tus nietos sirviesen a Dios y que si Dios te da la bendición de ver tus bisnietos, que los bisnietos sirviesen a Dios como resultado a la consagración tuya hacia tu familia. Porque sin darte cuenta, hermanos, cuando eres un hombre de familia, un hombre que le dedica tiempo a su familia, como resultado le van a servir a Dios, porque ¿dónde aprenden el amor al padre? Si no en la familia. ¿Y dónde aprenden el resentimiento al padre? Si no en la familia. ¿Y dónde aprenden la rebeldía? En la familia. Esto es que si tu hijo no quiere estar contigo, no va a querer estar con Dios. Porque para ellos tú eres la primera imagen paternal. Y si tú no te consagras, no se pueden consagrar. Esto es un efecto dominó. Esto es para que ellos se consagren, tienes que consagrarte tú. Y si tú te consagras, Dios no es injusto, hermanos. Créelo. Dios va a dar su fruto y va a dar ¿qué? Su resultado, pero tienes que tener paciencia. La consagración de la familia está basado en ello, en una hermosa expresión. Uno tiene que consagrarse a su familia y la familia como resultado se va a consagrar a la iglesia. Y como siempre le digo a la gente, ¿ok? Esta es una expresión que aprendí hace mucho tiempo. Tienes que aprender a hacer vida en la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, tú puedes vivir en el mundo, puedes vivir con las familias, tus familias por el apellido, o puedes vivir con las familias en la iglesia. Y cuando tú cuidas de tu familia y los expones a otras familias que comparten los mismos valores familiares que tú, cuando menos te des cuenta, serán como una tribu israelita que alaba y se consagra a Dios. ¿Por qué? Porque la gente empieza a imitar lo que está a su alrededor. Y si la gente que está a su alrededor es consagrada, es gente que ama a Dios, que se dedica a Dios, hermanos, es el resultado total. Tus hijos lo van a empezar a hacer. Porque no lo debes de hacer solo, como diría bien la esposa de Barack Obama. No se crían solos, se necesita una tribu para criarse. Y cuando te rodeas de gente que se consagra, que aman a Dios, que hacen vida en la iglesia, entonces no solo es ir a la iglesia, empiezan a darse cuenta que es servir a la iglesia por sí solo. Reitero, no es tan efectivo el ministro solo como lo es con su esposa, y tú lo sabes, como lo es con sus hijos, como lo es con su familia. Tú lo sabes, yo lo sé. No es tan efectivo uno, hermanos. Imagínate el predicador que tiene problemas con la mujer y que tiene problemas con los hijos y luego se levanta a predicar. Claro, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, será como metal que resuena. Está hablando acá enfrente, pero la gente, no, primero enséñame con tus acciones y luego me predicas. Y el secreto ministerial está para que se consagre la familia, tienes que consagrarte a ellos y como resultado, ellos se consagrarán a Dios. Esto es. ¿Cuál fue la desgracia de Noé? Si lo quisiéramos ver de esa manera. La desgracia de Noé hubiese sido subir al arca solo. Fíjate qué interesante es la vida, hermanos, el libre albedrío. Velo de esta manera. Yo decido santificarme y yo decido consagrarme y yo decido si quiero pasar la eternidad con Dios o no. Pero yo no puedo decidir eso por mi esposa ni por mi hijo. Fíjate cómo lo pone Dios. Entonces, como es la decisión de cada quien de consagrarse, para que en forma familiar lo hagamos, tenemos que dedicarle tiempo a ellos. Y tal vez tú digas que no tuvo un fracaso, pero yo digo que no, hermanos. 120 años la gente se burlaba de él. Va a llover, si nunca ha llovido, ¿de qué estás hablando? ¿Cuánto trabajo edificando el arca? Pero ahí estaban los muchachos. Y las nueras también. Y se subieron al arca. Y la desgracia más grande no hubiera sido que se hubiera subido solo, hermanos. Si morimos, hermanos, y antes de morir sabemos que solamente nosotros vamos a la eternidad, es un gran fracaso para mi vida. Porque no puede haber consagración familiar si no estamos todos, y es una decisión individual de cada uno de ellos. Fíjate lo interesante que lo hace Dios. La desgracia más grande de Noé es subir solo hacia el arca, pero así no fue. Y eso es bello, hermanos. Y eso es hermoso en cuanto a su ministerio. Es algo que deberíamos todos y cada uno de imitar. ¿Por qué? Porque es cada miembro de la familia decide. Es una decisión totalmente, ¿qué? Totalmente individual, hermanos. Totalmente individual.
tus hijas decidirán si sirven a Dios o no, en ese sentido, porque estamos hablando, dirán si se van a consagrar o no, tu esposa también. ¿Por qué? Porque reiteramos, la esposa, no siempre la esposa decide ser la esposa del predicador. Por lo tanto, deberíamos de estimular y nunca de imponer. Porque el servicio de mi esposa nunca debe ser impuesto por mi misión personal. Mi ministerio es mío. Ella decide llenar, o sea, consagrar su labor por el amor que le tiene a Dios. Lo demás se verá reflejado en mí. Esto es muy importante, hermanos. Es parte esencial del ministerio. Nunca nuestra esposa debe de sentir presión de nuestra parte. Nunca debería de sentir. Porque si la siente, muestra una grieta en el carácter y en el amor que le estás mostrando a ella. Porque su amor a Dios nunca debería de ser impuesto. Su consagración debería ser intrínseca a la relación que ella tiene con Dios. Que ella tiene, yo no puedo hacer eso, hermanos. Que ella tiene con Dios. Para que haya una consagración familiar, tiene que ser de esa manera. Y lo mismo sucede con nuestros hijos, hermanos. Escúchame bien, hermanos. La pérdida más grande que tiene la iglesia de Cristo es los hijos de predicadores. Esto se ha repetido de generación en generación en generación en generación. Y esto debe de dejar de ocurrir, hermanos. Esto no puede seguir pasando. Y no podemos siempre echarle la culpa al diablo. No, es que fue el diablo, los tocó el diablo y fue el diablo que me ganó. La realidad es que no es así, hermanos. Debes de aprender a pasar tiempo con tu hijo y debes de aprender a cambiar el vocabulario de la iglesia para con tus hijos y debes de cambiar tu vocabulario para con tus hijos. Esto es, nunca digas, es hijo del predicador. Y ya la iglesia a la que sirvo ya saben. Cuando ustedes ven a Caleb, nunca quiero que le digan que es hijo del predicador, que se les borre eso de su vocabulario. Él no es hijo del predicador. ¿Ok? Porque si se hace eso, automáticamente se cambian los estándares de la expectativa de la vida del hijo, hermanos. Eso no es así. Y yo nunca le he dicho a Caleb, es que porque eres hijo del predicador. Olvídate de eso. Él ya lo sabe, es muy inteligente, no lo tiene que decir. Él como joven, tus hijos como jóvenes, tus doncellas como adolescentes, van a cometer errores los mismos que comete la iglesia, en forma virtual o en forma física. Y tú nunca los deberías de hacer sentir como que tienen que hacer algo mayor a lo de los otros jóvenes, porque son jóvenes. Y por eso se nos van de la iglesia, hermanos, porque sienten que fue muy grande la carga. Nunca los deberías de poner sobre un pedestal para que ellos hagan algo que ni siquiera los demás jóvenes hacen. Esto debería ser totalmente borrado del vocabulario de la iglesia, aún de mis palabras, no debe usar nunca. Es que tú eres hijo del predicador. No, tú eres mi hijo. No, yo le tengo que decir esto a la iglesia, nunca digan que él es el hijo del predicador, no. Porque tu hijo tiene la misma expectativa que mi hijo. Y si tu hijo usa esos tenis, mi hijo los debe de usar de igual manera. Y si no es así, hay una diferencia de personas. Y si es así, no cumplimos la ley real. ¿Cuánto y más deberíamos decir correctamente ello? Porque ¿qué? La amargura en el corazón de nuestros hijos fluye a causa del servicio a Dios. Ellos empiezan a dar cuenta que porque mi papá es predicador, esto no me gusta. No, nunca se van a poder consagrar. Miren, Caleb cuando estaba pequeño, cuando nació en Batesville, Arkansas. Hablaba con los amigos de Batesville apenas. Y Caleb, algo muy interesante, vamos, cuando íbamos a la iglesia de bebé, se engentaba. ¿Ok? Se empezaba como que a desesperar. Pues es que, ¡ay, pásame! ¡Ay! Ya ven todas las hermanas, ¿ya? Y de un brazo a otro. Pues imagínate que te cargara una hermana y luego otra hermana, otra, pues. O haz de cuenta, tú estás dormido en el hotel y después te cambian de cama a la medianoche. Es lo mismo. Entonces Caleb está pasando de brazos, se engentaba. Tal era muy sabia. Y llegando a la casa le daba un baño, un spa, un baño así de agua caliente, le daba masaje y se quedaba, ¿qué? Ahora que es joven, me doy cuenta que todavía Caleb se engenta. Vamos a algún lugar, fuimos a Ecuador, estamos en Ecuador, y él se engenta. Dice, es que papá, tú quieres sacar una foto conmigo, no sé por qué. Le digo, tú sácate la foto, al fin y sales, estás muy alto. O sea, se engentan. ¿Qué queremos decir con eso, manos? Cuando Caleb se engenta, tiene que tener la libertad de salir del lugar. Porque él no es el predicador. Y no solamente la libertad. Mi servicio a Dios nunca debería ser amargura para él. Imagínate yo que fuera en el carro. Ay, estos hermanos. Y quejándome en el carro. Ay, no me pagan de más. Ay, que las viste cómo. Imagínate, diría Caleb. ¿Por qué estás haciendo esto, papá? Esto no hace sentido. Porque la manera en que disfrutamos nuestro ministerio es la dulzura de su corazón. De igual manera, la manera en que no lo disfrutamos es la amargura del mismo. Ellos deberían de decidir su propia consagración. Nunca, hermanos, le digas a tu hijo, es que tú tienes que dar clases porque yo doy clases. Olvídate de eso, hermanos. A veces sucede que los hijos no tienen tu don de oratoria, tu don de servicio. Cada uno ministra conforme a qué, a su don. Y cuando esto es así, ¿cómo le hacemos para que nuestros hijos no vayan más allá de lo que deben de hacer? Ellos deberían de decidir su consagración, deberían de decidir su función en la iglesia. No tú, tú nunca lo haces por ellos. Siempre la pregunta típica para Caleb, ¿vas a ser tu predicador? Y dice Caleb, no. De hecho, mi hijo, tú dile lo que... Nunca te sientas obligado que tienes que hacer esto. No. Una vez en una junta con la iglesia, un hermano decía, es que yo quiero que le den participación a mi hijo, que mi hijo pase y no sé qué. Le digo, mira, dame un, le digo, time out. Le digo, así no es. ¿Cómo? ¿Cómo así? Le digo, así no es. ¿Cómo así no es? Dice, cuando tu hijo quiera participar, que él venga y nos diga. Porque he visto la destrucción del espíritu de muchos jóvenes cuando los pasan a la fuerza y tienen un pánico de escenario y luego nunca vuelven a pasar. Le digo, así no es. Que tus hijos no sean tus trofeos en la iglesia o tu reconocimiento colectivo o congregacional. Porque tus hijos pueden ser buenos siervos de Dios aunque nunca pasen al frente. Por lo tanto, nunca debes de imponer o presionar. Pásale, pásale, pásale. No, no. Caleb vino y dijo, papá, quiero pasar. Vele a decir al hermano de la alabanza. Pero prepárate. Caleb, quiero enseñar. Vele a decir. Nunca le hemos dicho, tienes que. Porque cuando tienes que, no se pueden consagrar, hermanos. Se hace a la fuerza. Y yo no quisiera servirle a Dios en forma gravosa, sino con la libertad del corazón. Ellos deberían decir su propia, ¿qué? Su propia función. Ellos deberán hacerlo por amor a Dios. No porque son nuestros hijos. Estuvimos en las cruces, mi amigo, y de pronto Caleb dirigió un canto. Pasó, yo ni sabía qué iba a pasar. Fue y le dijo a alguien, quiero pasar, no sé si era para sorprender a las muchachas, no sé qué. Espero que haya sido para alabarle a Dios, que es lo correcto. Ah, entonces pasó él y lo vi, y le saca, uno es orgulloso. Pasó y dirigió el canto y me llenó de orgullo y ya. Pero siempre tiene que ser así, hermanos. No, ven, vamos a evangelizar. No, no es a la fuerza, hermanos. Todo es de corazón. Y cuando uno aprende esa línea de respeto del libre albedrío de nuestros hijos, hermanos, ellos van a amar a Dios. Y tu cónyuge va a amar a Dios. Y entonces va a haber una consagración, ¿qué? Familiar. Mi familia no es perfecta. Tenemos muchos errores. Caleb comete errores. Virtualmente ha colocado cosas impropias. Yo tengo que hablar como todo padre. Pero nunca le digo, es que recuerda que eres mi hijo y qué van a decir los hermanos. No. Aquí se trata, tú eres mi hijo y esto está mal y esto está bien. Esto es correcto y esto es incorrecto. Tal es una persona introvertida, si la has conocido. Ella, su forma de ministrarle a la gente es en forma individual, no forma grupal. Yo soy extrovertido, es introvertida. A mí me gusta el ambiente, ella, tranquilo todo. ¿Y qué sucede más? Esa es su forma de ministrar. Yo tengo un liderazgo, ¿verdad? Más rígido. Sanguíneo se le llama a la psicología. Ella es más analítica. Está bien. No es que tú tienes que, las hermanas tienes que juntarlas, no. No, ella decide lo que ella va a hacer, si lo quiere hacer y si no lo quiere hacer, está bien. Porque la consagración es algo individual. Y cometemos errores. Y somos imperfectos. Y Caleb se equivoca y yo me equivoco como ministro, como ser humano, como padre, como hombre, como esposo. Y Dali se equivoca también. Pero aún así, hermanos, creo yo que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, y creo yo que es que cada quien en forma individual tiene que llenar, tiene que consagrarse en forma individual. tiene que llenar su vaso en forma individual. Porque yo creo en la misericordia de Dios. Y creo en su gracia. Creo en su amor. Creo en que todo lo que hago y todo lo que hacemos es porque Él lo permite. Y creo que es el que está haciendo las cosas a través de nosotros. Y tengo que depender totalmente de su Santo Espíritu para que lo haga. Y no lo hago como, no lo digo como una forma emotiva, sino lo digo de todo corazón, hermanos. Porque creí, lo hablé, dijo el apóstol Pablo. Y yo creo, hermanos, va a haber errores en mi familia. Caleb no es perfecto, tendrá sus retos, tendrá sus pruebas. Tendré que tener sabiduría divina para poder lidiar con ellas. Se va a casar, oramos por la nuera. No sé si era o no era, pero oramos por la nuera. Para que sea una buena mujer. Y oramos por los nietos, aunque todavía no han sido creados por Dios. Oramos por ellos. Y lo único que queremos, hermanos, es que amen a Dios tanto. Que tengan un corazón que ame a Dios tanto como nosotros le amamos a Dios. Y que lo que hagan, cuando vayan a la iglesia, cuando lleven a sus hijos, nunca lo hagan por imposición. Porque eventualmente la gente se independiza, hermanos. Y cuando ya no dependen de ti, es cuando realmente te das cuenta que ya no van a servirle a Dios. Ni la santificación les va a contar. Pero si los tratas como seres humanos, si eres misericordioso, paciente, si los bajas del pedestal antes de que ellos se suban, si humanizas a tu familia porque son humanos y van a cometer errores, todo va a ser muy distinto, hermanos. Ellos van a buscar la gracia. Se van a acercar al trono de gracia, confiados en Él. Y el secreto del ministerio, hermanos, es este. No subirte a un pedestal. Porque entre más grande esté el pedestal, más duro es el golpe. El problema es que caes a veces sobre tu familia. El secreto más grande del ministerio es doblar tus rodillas en la mañana y en la noche y decirle a Dios, el día de hoy traté de llenar, traté de rebosar lo que tú me pediste y pongo en tus manos a mi familia. No se puede vivir el ministerio de pie. Se tiene que vivir de rodillas. Pero no en lo público, sino en lo privado. Y cuando Dios ve eso en lo privado, te recompensa en lo público. Y entonces el mensaje que tenemos, hermanos, esta hermosa mañana para ustedes es la consagración familiar no depende de ti. O como dicen por ahí, no se trata de ti. En Israel, cuando visitamos Galilea, llevamos a los hermanos a un lugar de un huerto donde hay árboles. Y hay un árbol muy grande, que antes de dar su fruto, pasan 70 años. 70 años antes de dar su fruto. Y entonces, cuando lo toman el fruto finalmente, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Dicen, Dios, te damos gracias por mis abuelos que pensaron en nosotros aún sin conocernos. Te damos gracias por su trabajo, porque el día de hoy disfrutamos del fruto que ellos nunca vieron. Y te damos gracias por tu bondad, porque cuidaste de este árbol. Para ver lo mucho que ellos nos amaban. Y todos dicen amén y empiezan a comer del fruto. Estoy a punto de llegar a los 50 años. No sé quién ya cruzó el quinto piso. No quiero ni preguntar. Pero el cuerpo ya no responde igual. Dijo Kobe Bryant, yo le digo ya no me responde igual. Cuando cruza uno cierta edad, empieza a vivir la vida en forma reversible. Esto es, ya no ves hacia adelante, ves hacia atrás. Y cuando uno ve hacia atrás, te das cuenta del poco tiempo que tienes. Yo reconozco que tal vez Dios no me permitirá ver a mis nietos. Y reconozco, según me dicen los hermanos, que los nietos son diferentes a los hijos. Le pido a Dios que me deje pasar tiempo con Caleb como si fuera con mis nietos. Y que sea tierno con Caleb como lo fuese con mis nietos. Y que fuese paciente con Caleb como lo fuese con mis nietos. Y que lo consienta a él como si consintiese a mis nietos. Digo, hermano, no, pues es que es bien fácil, para ti nada más es uno. Digo, no es mi culpa, hermano. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tuviste tú? Esa no es mi culpa. Hermanos, Dios bendiga a tu familia. Aún los que no han sido creados por Dios. Dios bendiga a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y los hijos de tus hijos y de tus hijos. Los llene de bendición. Los llene de prosperidad. Los llene de paz. Los llene de amor. Los llene de júbilo. Para que amen a Dios tanto como tú le amas a Él. Los amamos entrañablemente y esperamos podamos atender al llamado de Dios. Porque para mí el ministerio de Jesús fue exitoso. Aunque se quedó solo en el Getsemaní. Y el ministerio de Noé fue exitoso. Porque se llevó a toda su familia al arca. Llévatela a toda la familia. Y todavía tienes un hijo, una hija por allá. No pasaste tiempo con ellos. Todavía hay tiempo. Háblale. Recupéralo. Es más, todo este mes te invito a que lo hagas. Tal vez no va a querer pasar tiempo contigo. Diga, no papá, es que tú cuando estabas... No, vete para allá. Insístele. Como le insistes a la gente del mundo a venir a Cristo, insístele a él. Porque aquí la vida es tuya. Dios te la ha dado, disfrútala. Para que en aquel día te veas con toda tu familia en el más allá. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación o reflexión que nuestro hermano va a cantar.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.